Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día. Soy Gilberto Cabrera. Estas son las noticias.
Comienza sesión legislativa histórica en Estados Unidos. Los republicanos pierden la hegemonía de gobierno. Washington alarmada por el resurgimiento de la producción de cocaína en suelo colombiano. Y los venezolanos que hoy hacen su hogar en algunos de los lugares más remotos del planeta.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Este jueves comenzó un nuevo periodo legislativo en el Senado y la Cámara de Representantes en Estados Unidos. Entre muchos cambios y nuevas caras, la mayor novedad es la recuperación de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, con todo lo que esto implica en las actuales circunstancias políticas en Washington. Mi colega Giselle Tobías está con nosotros desde el Capitolio. Giselle, explícanos cuáles son algunas de estas implicaciones que reflejan las prioridades de los demócratas en una Cámara de Representantes controlada por ellos.
Y si me dirijo, Gilberto, a las palabras de Nancy Pelosi, la que se convirtió en la nueva líder de la Cámara de Representantes, entonces la prioridad sería reabrir el gobierno que, recordemos, llegó a su 13º día cerrado. Por lo tanto, esta es una de las prioridades, pero lo que vamos a ver de aquí en adelante y estas implicaciones que tú mencionas, Gilberto, tendrán mucho que ver con prácticamente oponerse a muchas de las legislaciones del presidente Donald Trump y buscar una nueva agenda particularmente demócrata.
Con sonoros aplausos y rodeada de niños, Nancy Pelosi y una nueva mayoría de legisladores demócratas juramentó y asumió el control de la Cámara de Representantes en el Congreso estadounidense. Uno de sus primeros retos como nueva presidenta de la Cámara, aseguró Pelosi, será trabajar de manera bipartidista en medio de un Washington profundamente dividido en los últimos 2 años de presidencia de Donald Trump.
Juntos seamos conocidos como la Cámara que realmente es la Cámara del Pueblo.
Pelosi también prometió luchar por sacar de la oscuridad a los jóvenes inmigrantes conocidos como soñadores.
Y haremos de Estados Unidos una nación más estadounidense, protegiendo nuestros patriotas, aguerridos soñadores.
Aunque durante su discurso no hizo una mención explícita al actual cierre parcial del gobierno estadounidense, la primera votación de la Cámara al mando de los demócratas fue aprobar una legislación para reabrir el gobierno. Sin embargo, la directora de comunicaciones de la Casa Blanca no tardó en insistir en que la responsabilidad del cierre parcial del gobierno es de la nueva líder demócrata.
Ahora será responsabilidad de Nancy Pelosi. Su prueba debería ser, puede controlar a los liberales radicales que apoyan la frontera abierta y efectivamente renegociar la reapertura del gobierno trabajando con el presidente Trump.
La funcionaria reiteró que sin los 5.600 millones de dólares que ha solicitado Trump para construir el muro fronterizo, no habrá una salida fácil.
Hemos estado negociando por semanas y semanas y semanas con los demócratas. El presidente se quedó en la Casa Blanca esperando que los demócratas se acerquen y trabajen con él.
Pero no solo está en juego la reapertura del gobierno. Con la nueva mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, muchas son las voces que auguran la apertura de investigaciones en varios frentes contra el presidente Donald Trump.
Hemos podido confirmar también, Gilberto, que el presidente Donald Trump ya hizo una invitación oficial a esta nueva mayoría y este nuevo liderazgo demócrata de la Cámara de Representantes para que asistan a la Casa Blanca el día de mañana y continúen las negociaciones para reabrir el gobierno, así como para los posibles fondos y asegurar la frontera sur de Estados Unidos, algo que recordemos sigue siendo la manzana de la discordia en estas negociaciones, estos 5.600 millones de dólares para el muro fronterizo que el presidente quiere y que los demócratas se niegan a otorgarle.
Gracias, Gisela. Así es, la nueva mayoría demócrata en la Cámara rompe la hegemonía de gobierno de la que gozaron hasta ahora los republicanos y cambia ciertamente la dinámica entre el Congreso y la Casa Blanca. Y esta sesión 116 del Legislativo en Washington ya rompió barreras de todo tipo, pues será la más diversa en términos raciales con 23 legisladores afroestadounidenses, pero además contará con 42 mujeres, una de ellas la primera musulmana, otra la primera palestina, otra más la primera somalí, 2 más las primeras indígenas y otras 2 las mujeres más jóvenes en servir en la Cámara, una de ellas de origen hispano. Pero eso no es todo, pues el nuevo Congreso cuenta hasta con por lo menos 10 miembros de la comunidad LGBTQ. Y profundamente preocupado por el incremento de los cultivos ilícitos en Colombia, se declaró el secretario de Estado Mike Pompeo tras su encuentro en Cartagena con el presidente de Colombia, Iván Duque.
Al cierre de su gira por Brasil y Colombia, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, hizo evidente las alarmas de la Casa Blanca por el incremento de los cultivos ilícitos en territorio colombiano. En rueda de prensa conjunta con el mandatario Iván Duque, el jefe de la diplomacia estadounidense aseguró estar profundamente preocupado por la expansión del fenómeno.
Continuaremos trabajando con usted, señor presidente, lado a lado para lograr nuestros objetivos conjuntos de reducir el cultivo y la producción de coca en un 50% entre ahora y 2023. Sabemos que debemos hacer nuestra parte para reducir la demanda en nuestro país y trabajaremos a su lado también para esto.
Aunque el incremento de los cultivos ilícitos no es un fenómeno nuevo que impacta la relación binacional, tanto para la Casa Blanca como para el Palacio de Nariño, existe otro creciente problema que para ambos es prioritario: la masiva inmigración de venezolanos a Colombia. En ese sentido, Mike Pompeo agradeció la receptividad y la organización de los colombianos al apoyar a millones de venezolanos que han salido de su país y recordó que el gobierno estadounidense ha donado al país 92 millones de dólares para hacer frente a la crisis.
Colombia ha hecho grandes esfuerzos para apoyar a aproximadamente 1 millón de venezolanos que vive hoy en día en el país y que ha huido de la crisis debido al autoritario régimen de Maduro.
Todos los países que defendemos la democracia, todos los países que compartimos el valor de la democracia, debemos unirnos para rechazar la dictadura de Venezuela.
El encuentro sirvió para fortalecer los lazos entre ambas naciones, pues la relación es uno de los pilares de la política exterior estadounidense en el hemisferio. Natalie Salas Guaitero, Voz de América, Washington.
La tormentosa relación del presidente Donald Trump con los medios de comunicación y el sacrificio que se ven obligadas a hacer las venezolanas a raíz de la crisis.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El 2018 fue otro año de confrontaciones entre el presidente Donald Trump y los periodistas que cubren el día a día de su administración. El mandatario insistió en estigmatizar a los comunicadores, calificando a los medios de enemigos del pueblo.
Hace 6 meses, un hombre enfurecido asesinó a 5 personas del Capital Gazette, pero para el editor del periódico, el trabajo continúa.
Lo que nosotros hacemos es vital para este país, vital para nuestro modo de vida.
El personal de este diario, con sede en Annapolis, en Maryland, fue incluido entre los personajes del año de la revista Time, que dedicó su reconocimiento a los periodistas asesinados en virtud de su trabajo y a aquellos que quedaron apresados.
La muerte de mis amigos cambió nuestras vidas. Creo que ahora somos aún más conscientes del valor de lo que hacemos y hemos tenido que pagar un precio muy alto por ello.
Y el precio ha llegado a ser aún más alto. Por primera vez en 2018, Estados Unidos figuró en la clasificación anual de libertad de prensa en el mundo de la organización Reporteros Sin Fronteras como uno de los países donde es más peligroso ejercer el periodismo.
CNN apesta. CNN apesta.
En octubre, un simpatizante de Donald Trump envió paquetes bomba a CNN y a reconocidos opositores políticos del presidente. Ellos habían acusado al mandatario de acrecentar las tensiones al catalogar a la prensa de enemigo del pueblo.
El papel de la prensa es ser crítica del gobierno, entonces es muy preocupante estigmatizar esta crítica como antipatriótica.
El presidente y sus simpatizantes han rechazado las acusaciones de que sus expresiones hayan provocado violencia.
El constante cubrimiento injusto de la prensa, la profunda hostilidad y los ataques negativos, saben, eso solo sirve para dividir al pueblo y socava el debate saludable.
El presidente ha señalado en particular a CNN tras un agitado intercambio de palabras.
That's enough. Put down the mic.
Mr. President, are you worried about indictments coming down?
CNN demandó y la administración tuvo que restaurar el acceso del periodista Jim Acosta a la Casa Blanca. Y otro reto, el uso del presidente de Twitter, evadiendo a los medios tradicionales.
Uno puede conversar con altos funcionarios de la administración y preguntarles por asuntos serios, partes vitales de la política. Esas personas te explican en detalle cómo está reaccionando la administración, pero al final de esa conversación ellos dirán inevitablemente, pero eso no ha sido tuiteado por el jefe.
La Casa Blanca asegura que el presidente Trump ha sido uno de los mandatarios más accesibles a los medios de comunicación, al haber contabilizado en 560 las veces en que ha hablado con la prensa desde que asumió el puesto, mucho más que sus dos predecesores. Respondiendo a preguntas de la prensa con frecuencia, Trump parece preferir eventos improvisados a que su jefa de prensa realice informes constantes en la Casa Blanca. Mientras las administraciones anteriores lo hacían a diario, esta administración lo ha hecho en general solo una vez al mes. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Entre tanto, en Venezuela está en riesgo la tasa de crecimiento poblacional como consecuencia, entre otras cosas, del incremento de la esterilización y ligadura de trompas a las que se someten las venezolanas para evitar quedar embarazadas en medio de la peor crisis económica en la historia de su país.
Dubravka lleva horas en este centro de atención ambulatorio esperando por la aplicación de una vacuna para su bebé de 11 meses.
Estoy buscando la pentavalente y la polio que no la consiguió en ninguna parte. Vamos a ver si aquí me las pone.
Tiene apenas 22 años, pero la angustia que ha vivido buscando todo lo necesario para la niña que lleva en brazos la obliga a plantearse una opción.
Provoca ligarse porque para traer otro niño al mundo en esta situación no provocaría.
En el principal centro de maternidad de Caracas, Lilisbeth espera ser atendida por una dolencia antes de su fecha de parto. Es el segundo hospital que visita en un mismo día y teme que en este tampoco sea recibida.
Ahorita, como está el país, aquí no se puede tener niño en esta situación que está, porque no hay nada. O sea, tanto como el dinero, la comida, tanto como la situación como está.
Tan grave como esta descripción es el hecho de que en Venezuela, a pesar de existir un sistema de salud gratuito, las futuras madres deben llevar a los hospitales todo aquello que puedan necesitar si se complica el parto, desde jeringas hasta catéteres.
No tenemos cómo mantener a nuestros hijos, no tenemos cómo mantenernos nosotros.
Bueno, las medicinas que me mandaron a mí para la cesárea no las consigo. No consigo nada y tengo que comprarla porque si no me va a poder ir por dentro.
Y una vez traen al mundo al niño, vienen otros retos. Las fórmulas lácteas cuestan alrededor de 15 días de salario mínimo. Y para comprar un paquete de pañales hay que trabajar 4 días.
Bueno, la leche, los pañales no se consigue. Y si se consigue, lo consigue es carísimo.
Protegerse para evitar un embarazo no deseado también es cuesta arriba, pues los métodos anticonceptivos son escasos y cuando están disponibles su precio es elevado. Por ejemplo, un paquete de 3 condones cuesta alrededor de 1 día y medio de salario mínimo.
El ginecólogo Enrique Monbrun calcula que las solicitudes de esterilización en mujeres de entre 18 y 35 años han aumentado 35% en 2018.
no hay posibilidad de colocar un dispositivo intrauterino. No se le podemos colocar un hormonal porque cuesta muchísimo dinero.
El presidente Nicolás Maduro aprobó este año ayudas económicas para embarazadas y para quienes tengan más de un hijo, equivalentes a $6.
Vamos a proteger integralmente a todas las mujeres embarazadas. ¿A través de qué? Del carnet de la patria.
Como si fuera poco, la Organización Panamericana de la Salud sitúa a Venezuela como el país con la tasa de embarazo adolescente más alta de América del Sur, con un total de 80 por cada 1,000 mujeres. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
La cara oscura de la luna ya no lo es tanto. Y la expansión del liderazgo hispano en Estados Unidos.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La cara oculta de la luna ya no lo será más, pues una misión robótica china alunizó allí. La Administración Nacional China del Espacio reveló que la sonda Chang'e 4, lanzada a inicios de diciembre, tocó la superficie lunar en las horas de la madrugada del jueves. Y si bien la nave no está tripulada, su arribo sí marca un récord, pues ninguna nave espacial había tocado jamás el lado oscuro del astro. De regreso en Venezuela, la crisis en ese país ha hecho que muchos de sus pobladores emigren a algunos de los lugares más remotos del planeta, entre ellos Islandia. Curiosamente, muchos venezolanos allí han hecho su nuevo hogar. Jacopo Luzzi tiene más detalles.
Casi 3 millones de venezolanos han dejado el país en los últimos 20 años, afirma ACNUR, desplazándose a todo el mundo. También en Islandia, una isla entre Europa y América del Norte donde vivir no es fácil. Pero en los últimos años, cada vez más venezolanos han dejado su país y sus familias para encontrar una vida mejor aquí, y todos buscando la misma cosa.
Seguridad, el país más seguro del mundo, fue lo primero que me llamó la atención. Venir de Venezuela acá fue un alivio total, poder caminar en la calle sin miedo.
Hugo trabajaba en una empresa privada de servicios petroleros en Venezuela y su vida aún no había sido afectada por la crisis. Sin embargo, no veía un futuro para él allí y por esa razón vendió todo lo que tenía y vino a Islandia como estudiante, donde hoy realiza una maestría en geofísica y energía geotermal. Como periodista de noticias criminales, Johanna trabajó muchos años en Venezuela cubriendo las protestas. Fue amenazada y asistió a la violencia de la policía contra los manifestantes. Eso la convenció a irse y a cambiar totalmente su vida en 2014, empezando a trabajar en el mundo de la restauración hasta llegar a ser jefa de turno en un restaurante italiano de Reykjavik.
No solo es el choque de la cultura del país, sino que llegas totalmente a empezar de cero.
De hecho, a otra venezolana, Islandia le recuerda mucho a la Venezuela del pasado.
Pero en cierta forma me hace recordar en los momentos en que Venezuela estaba muy bien y que teníamos todo. Vas a un supermercado aquí, por supuesto. Allá el shock era que el supermercado estaba vacío, están vacíos, y aquí llegas y que, ay, mira, así estaba hace 5 años atrás Venezuela.
Yunedi fue una de las últimas venezolanas que llegaron a Islandia casándose con su marido islandés.
Los venezolanos que viven aquí en Reykjavik no regresan a su país desde años, sobre todo porque tienen miedo, miedo de que algo malo les pueda pasar una vez allí, que no les permitan salir, que puedan perder en un segundo todo lo que han logrado en Islandia. Sin embargo, son corazones desgarrados entre dos naciones, en donde el amor, la familia y el idioma se imponen cada día pese al frío, la distancia y el exilio.
A mi papá no lo he visto más, a mis hermanos no los he visto más, ni a mis abuelos. Tengo una sobrina de casi 2 años que no conozco.
Está el miedo de que un día levantes el teléfono y sea un familiar tuyo, un amigo tuyo que está pasando por esa situación.
El exilio no es fácil, pero los islandeses, a pesar de una reserva inicial, son muy amigables y cordiales y están abiertos a otras culturas. Claro, la lengua no es fácil y emigrar en Islandia es complicado. Solo 2 refugiados fueron aceptados hasta ahora y para conseguir un trabajo es necesario un patrocinador. Jacopo Luzzi, Voz de América, Reykjavik, Islandia.
El arduo trabajo y la perseverancia han llevado a Giselle Ruiz a ocupar uno de los puestos más relevantes dentro de uno de los gigantes comerciales de Estados Unidos, Walmart. La revista Fortune la nombró como una de las hispanas más exitosas de este país.
Denominada entre las 5 hispanas más poderosas en Estados Unidos, según la revista Fortune, Giselle Ruiz dio inicio a su carrera profesional como asistente general en Walmart.
Empecé como asistente de gerencia pagada por hora en las tiendas. De ahí mi meta fue ser gerente y lo logré. Pude manejar una tienda Walmart en California. De ahí quise moverme de la tienda a la oficina y tuve la oportunidad de hacerlo.
Los padres de Giselle siempre trabajaron en los cultivos de California y fue su dedicación al trabajo el perfecto ejemplo que la impulsó a superar los obstáculos que se le presentaron durante su carrera profesional.
Siempre creí que los retos que se te presentan son porque tú mismo los creaste. Así que, si bien he tenido tiempos difíciles, no hay nada que no se pueda hacer si trabajas arduamente y encuentras la manera de resolver estos retos.
Giselle Ruiz está encargada ahora de más de 600 supertiendas en todo Estados Unidos. Señala que su éxito se debió a que trabajó en todos los puestos de la compañía de la mano de supervisores aprendiendo sobre las operaciones. Hace más de 14 meses que ocupa esta posición y dice que queda mucho trabajo por hacer. Agradecida con la vida por la experiencia que ha tenido durante su carrera profesional, espera poder ayudar a más jóvenes a alcanzar sus sueños.
El mejor consejo que yo le puedo dar a los jóvenes que quieren formar parte del mundo de los negocios, sobre todo a las jóvenes hispanas, es que siempre piensen en sus experiencias, en su herencia, su pasado, su cultura, todo lo que las hace ser ellas. Que los vean como regalos, porque las empresas exitosas de hoy necesitan rodearse de personas con perspectivas únicas y diferentes.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Los pros y los contras de los inodoros inteligentes y la dramática disminución de la población animal en el planeta.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información
balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Nació en Somalia y hace 23 años arribó con su padre a Estados Unidos, procedente de un campo para refugiados en Kenia. Su nombre es Ilhan Omar y se convirtió este jueves en la primera musulmana en tomar el juramento como representante a la Cámara en el Capitolio en Washington. Científicos en Cambridge, Gran Bretaña, diseñaron un inodoro inteligente con nanosensores que analizan, quiera usted o no, su estado de salud en tiempo real. Sin que sea sorpresa para nadie, la invención genera ya debate sobre el futuro de este tipo de ciencia.
Se trata de un inodoro inteligente que puede decirle a usted o a su médico qué tan saludable está. El dispositivo analiza su orina con nanosensores hechos con nuevos nanomateriales que tienen un gran impacto en la ciencia. En este laboratorio de Cambridge, los científicos hacen materiales biodimensionales con propiedades extraordinarias, incluido el grafeno. Un material súper sensible que responde a los más pequeños toques.
Tienes un anticuerpo que se encuentra en mi grafeno y está mi marcador en la orina y el marcador se acoplará con el anticuerpo que se encuentra en mi grafeno. Y ese evento de acoplamiento cambiaría la ruta de resistencia a través de mi canal de grafeno.
En el inodoro, los biomarcadores en la orina quedan atrapados entre las nanopartículas de oro. Bajo una luz intensa, diferentes biomarcadores emiten diferentes colores, lo que permite medir sus niveles de concentración.
El futuro son estas plataformas de detección donde los humanos y las computadoras se integran de manera aún más íntima. Podría revolucionar el enfoque médico que tenemos actualmente. ¿Usted ve a su médico? ¿O será solo una pantalla que ve en el futuro?
Los investigadores dicen que los sensores pronto podrán aislar e identificar grandes cantidades de moléculas a la vez, al instante. Esto anuncia una nueva era en el diagnóstico médico y pondrá a prueba los límites de la comodidad, al menos en términos de privacidad. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Un informe del Fondo Mundial para la Naturaleza detalla un declive sostenido en la biodiversidad mundial. Según el documento, desde 1970, el porcentaje de animales en tierra, mar y aire ha disminuido precipitadamente. El estudio relaciona el fenómeno con las consecuencias del cambio climático.
Las estadísticas son crudas y alarmantes, dicen los expertos.
Las poblaciones de mamíferos, aves y peces disminuyeron entre 1970 y el año 2014 en un 60% a nivel mundial y en los hábitats de agua dulce la cifra es de alrededor del 80%.
El informe señala que no es de extrañar que la actividad humana sea la principal culpable.
La actividad humana es el motor de las disminuciones que estamos viendo, principalmente nuestra demanda, nuestra creciente demanda de alimentos, energía y agua.
Esa actividad está impulsando el cambio climático, dicen los autores, pero afirman que hay lecciones que podemos aprender de cómo el mundo se unió para actuar en la reducción de los gases de efecto invernadero.
Cuando pensamos en cómo respondió el mundo a la amenaza climática y forjamos un pacto en París en 2015 para abordar el cambio climático, necesitamos un acuerdo similar a nivel mundial para las personas y la naturaleza.
Para ayudar a que la vida se recupere, el Fondo Mundial para la Vida Silvestre hace un llamado a los gobiernos para que firmen un convenio sobre la diversidad biológica en 2020. El objetivo es crear un camino para conservar los lugares silvestres del mundo y revertir la disminución de la biodiversidad del planeta. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Y el circo es verdaderamente para todos. Los dejo con imágenes del Papa Francisco, quien asistió en los pasillos del Vaticano a una presentación de artistas circenses, que nuevamente hicieron las delicias no solo del sumo pontífice, sino también de los demás asistentes. Les habló Gilberto Cabrera. Hasta mañana.